Oye, buenas. Buenas tardes a todos. Aún a los que me han saludado. Mientras esperaba el señor la canción, estaba ahí orando para que salga todo bien. Un trabajo especial se llama el título de hoy. Ustedes tienen otro título porque el título a veces cambia en la mente. Se llama un trabajo especial y ahí viene el trabajo pastoral. Es especial porque la predicación de hoy es especial porque va a hablar también a sus vidas, pero primero sin lugar a dudas que va a hablar a los miles que nos visitan a través de la página. Y cuando digo miles no estoy exagerando. Es impresionante la audiencia que nosotros tenemos en la página de nuestra iglesia, alrededor de todo el mundo. Así que un saludo para todos aquellos seguidores de la página, aquellos que escuchan permanentemente, los que entran, y todos los que han enviado mensajes de apoyo para decirnos buen trabajo, su iglesia, sigan adelante. Ha sido de gran bendición a nuestras vidas. Y no sabemos el impacto, lo vamos a saber un día cuando nos encontremos con ellos en el cielo. Y ellos nos dirán, sí, escuché y vi, descubrí la página y conocí al Salvador. ¿Cuántas personas habrán conocido al Cristo a través de nuestra página? Vamos a saber ese día cuando nos encontremos ahí. El trabajo pastoral, un trabajo especial. Hermanos, el ministerio pastoral es uno de los más importantes y destacados del mundo. Y se distingue por su amor y dedicación especial al cuidado de ¿qué? De almas. No existe otro, no hay en el mundo algo similar, no hay algo que se compare con el ministerio pastoral. Usted puede buscar trabajos que hacen los trabajadores sociales, los grandes nombres en el mundo, la UNICEF, diferentes organismos de ayuda, pero no hay ninguno como el trabajo del ministerio pastoral. No hay ninguno como el labor que se realiza dentro de una iglesia. No hay. El mundo sufrirá un impacto, un cambio, solo cuando se dé cuenta que la fuerza y el poder que tiene la iglesia para transformar a través de la persona de Jesucristo, vidas. Eso es lo que hace la diferencia. Y es el Señor Jesucristo destacó esta característica especial del pastor cuando se identifica a sí mismo como tal. Miren lo que dice Juan capítulo 10, versículo 9, usted conoce este versículo, si yo digo la primera parte, usted lo va a conocer de memoria, dice, yo soy el buen pastor, su vida da por las ovejas. Cristo se identificó a sí mismo como el mejor, el buen pastor. Por eso le señalé que quizás la predicación de hoy va a tocar su vida, y espero que sí, porque toda la palabra de Dios no llega vacía, no vuelve vacía, sino que hace lo que ella realiza. Pero quizás para muchas personas que nos escuchan alrededor, será importante destacar la labor del ministerio pastoral. La función pastoral se ve grandemente respaldada por el hecho de que Cristo mismo dijo, yo soy el buen pastor. Además, Cristo reconoce esta labor porque Él mismo llamó, constituyó a los pastores, maestros, profetas, evangelistas, apóstoles. Esto es llamado Cristo mismo. Dice Efesios capítulo 4, versículo 11, lo voy a leer para que ustedes lo puedan anotar en su apunte. Dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin con el propósito de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es único. Hermanos, ser pastor es un don dado por Dios, es un llamado que Dios ha hecho a cierto grupo de personas. Y el llamado nunca termina. Nunca. Puede no estar ejerciendo un pastorado, pero el llamado nunca termina. Puede estar realizando el trabajo o no realizando, si Dios llamó a la persona, nunca termina. No terminará hasta su muerte, porque el llamado de Dios, los llamados de Dios son irrevocables. Por lo tanto, nunca termina. Es interesante que la palabra pastor significa guía, el que guía y cuida la manada. Y esta es la responsabilidad de los pastores, guardar, cuidar guiar la manada. Pero no solo es un privilegio servir como pastor, también es una bendición muy grande. Pero a veces los pastores son tremendamente mal entendidos por la gente de la iglesia. A veces el ministerio es tremendamente poco valorado. ¿Habéis pensado alguna vez? Es un privilegio, pero tiene muchos sinsabores. A pesar de tantas horas invertidas en la vida de personas, el pago es mínimo y las críticas constantes y abundantes. ¿A quién se apunta en primer lugar? ¿Quién está en el ojo del huracán? Cuando algo sale mal, el pastor tiene la culpa. Es un ministerio tremendamente, es un privilegio, pero también es un punto de crítica. A pesar de la alegría de servir a Dios, hermanos, la decepción y el desánimo afligen a muchos siervos de Dios. A pesar de ser un privilegio, ninguno escapa del desánimo. Ni el más grande de los pastores escapa al desánimo y a la frustración. Hay tantas horas invertidas en la gente y la mayor decepción de los líderes que de las personas. Porque del Señor no, porque nunca el trabajo del Señor es en vano. Nunca. Porque Él sabe recompensar, ¿verdad? Amén. Hermanos, esta mañana quiero compartir con ustedes algunas formas en las que usted puede bendecir la vida de su pastor y de esta manera mejorar su ánimo, mejorar su ministerio y además que su vida puede ser mucho más bendecida. ¿Amén? Muy bien. Vamos a orar para que Dios nos guíe y nos ayude en este desafío que vamos a compartir. Bendito Dios y Padre nuestro, queremos darle muchas gracias por todos quienes nos escuchan hasta ahora, quienes están hoy en la iglesia, quienes nos escucharán a través de la internet. Oramos, Señor, para que usted también guíe su vida, ayude su vida, que cada uno de nosotros pueda atesorar lo que su palabra nos enseña y que podamos mirar el ministerio pastoral, el trabajo pastoral, como algo más que un trabajo, sino un ministerio, un privilegio que usted nos concede. Gracias, Señor, por la hermosa bendición que nos permite compartir en este lugar. En nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén. Muy bien. ¿Alguna forma? Vamos entonces. Número uno, ahí tiene sus apuntes. Ahí tiene sus apuntes. Número uno. Hermano, ponte el overol y forma parte del equipo. Ponte el overol y forma parte del equipo. Muchos creen hoy en día que servir a alguien es algo denigrante. ¿Por qué tengo que hacerlo yo? ¿Por qué tengo que humillarme yo? Algunos piensan que es humillante, deshonroso. Pero, hermano, la verdad es que el servir es un trabajo de honra y de gran estima ante los ojos de Dios. Servir en el ministerio, servir en la iglesia, es un trabajo de honra y de estima ante los ojos de Dios. Hay personas que piensan que es, pero ¿por qué tengo que hacerlo yo? ¿Por qué tengo que trabajar yo? ¿Por qué tengo que yo hacerlo si al pastor se le da un salario, un sueldo? Es como alguien, como un profesor, contamos en el, teníamos consejos profesores en la facultad. Y uno de los profesores dijo al director de la facultad, le dijo, director, ¿cuánto cree usted que merece de paga el profesor que enseña en su facultad? Y el director sintió el golpe. Porque en verdad lo que ellos hacían era entregar una ofrenda, ¿no? Era entregar una ofrenda, que es lo que ellos podían dar. Y él sintió el golpe y dijo, no hay dinero en el mundo que pueda pagarse a alguien que enseñe la palabra de Dios. No existe. Porque se enseña el alma, se enseña al hombre interior, se enseña un hombre nuevo que está dentro de nosotros, ¿verdad? Porque tenemos un hombre nuevo o vivimos con el Dios. No, más vive Cristo En mí, y este hombre nuevo, este hombre renovado, es el que es la labor de los maestros que enseñan la palabra de nuestro Dios. Hermanos, muchos quieren ser servidos, pero no quieren servir. Y por eso ninguno en la tierra quiere servir, sino la mayoría de las personas espera que les sirvan. Porque piensan que el trabajo de servir es humillarse y deshonroso. Pero también muchos quieren estar arriba sin antes haber comenzado de abajo. Y por eso vemos fracasos y derrotas, porque nunca las personas han aprendido a humillarse. Me encanta la gente con esfuerzo, que comienza de abajo y logran alcanzar tremendos desafíos encima. Llegan a metas incalculables. Y cuando usted escucha su testimonio, dicen, yo comencé barriendo en la calle. O yo comencé haciendo aseo en los baños y hoy soy dueño de esta tremenda gran empresa. ¿Por qué? Porque han aprendido lo que es ser humilde y han encontrado el valor en la gran capacidad. Hermanos, servir es un privilegio, es un trabajo que honra y es un deleite ante los ojos de Dios. En todo caso, hermanos, servir a Dios es una de las cosas más grandes que debemos realizar. Es donde aprendemos a vivir y a crecer espiritualmente. ¿Estás trabajando para el Señor? Una forma de animar a tu pastor es póntelo de oro y forma parte del equipo. Mire lo que dice Lucas. Acompañen al Evangelio según San Lucas. Lucas, capítulo número 22. Lucas 22, versículo 24, dice así la palabra de Dios. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero Jesús les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. ¿Por qué? ¿Cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. ¿Quién es el mayor aquí? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Jesús dijo, yo estoy aquí como el que sirve. Por lo tanto, hermanos, todos tenemos algo que dar a la obra de Dios. No solo en el aspecto intelectual, sino trabajando también con los dones que Dios nos ha dado. ¿Dios te dio un don? ¿Cuál es tu don? ¿Qué estás haciendo con él? Así que todos los que hemos sido llamados tenemos algo que ofrecer. La pregunta que surge es, ¿cuál es el don que Dios me ha dado? ¿Y qué tengo que ofrecer yo a Dios? ¿Recuerda cuando Dios llamó a Samuel? ¿Cuántas veces le llamó? Dice 1 Samuel 3:10, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces. En su tercera vez le dijo, Samuel, Samuel. Entonces dijo Samuel, habla, porque tu siervo oye. Hermano, Dios llamó a Samuel para un trabajo y una obra extraordinaria. Si usted conoce la historia de Samuel, Dios le llamó a él y realizó una tremenda obra. ¿Usted no piensa que Dios te está llamando a ti? ¿Y Dios quiere realizar una gran obra en ti? Hermano, Dios llamó a Samuel y lo hizo para hacer una gran obra por él. Dios te está llamando a ti de la misma manera para que tú hagas una gran obra para él. ¿Pero qué estás haciendo? ¿Rehusas escuchar tu voz? ¿Rehusas su llamado? ¿Rehusas el poder escuchar lo que él está diciendo? Muchos pensarán que no están capacitados. No, es que yo, ¿qué voy a hacer yo? ¿No? ¿Has escuchado eso? No. Yo lo he escuchado muchas veces. Hermano, ¿tú no podrías ayudar en esto? ¿Yo, pastor? No, yo no sirvo para eso. Hermano, queremos colocarte a cargo de esto. No, pastor, es eso. En verdad, todos lo podemos, yo esto lo veo. Antes de empezar la guerra, ya perdimos la batalla, ¿no? hemos perdido muchas veces de la misma forma. Muchos piensan, no soy capacitado, ¿qué voy a hacer yo? Yo soy inútil. Pero en realidad, hermano, no hay ningún hijo de Dios inútil. ¿Lo sabía usted?
Si usted no sirviera, escúcheme bien, si usted fuera inútil, yo le aseguro que ya estaría la presencia de Dios. Pero ¿para qué no tiene un hijo aquí que lo va a tener? Es preferible tenerlo en el cielo. Es mejor llamarlo a su presencia. Ahora, si Dios te tiene con vida, es porque tú eres útil para la obra. Hermanos, Dios nos capacita a todos para que podamos hacer un trabajo dentro del cuerpo de Cristo. Cuando Dios llamó a Moisés, dijo, ¿qué dijo Moisés? No, yo no sé hablar.
Dios le dijo, yo voy a hablar por ti.
Es que yo no tengo.
Yo voy a hacerlo por ti. Hermano, Dios está en nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios tiene preparada una gran obra para ti. Si tú formas parte de ese cuerpo, puedes estar seguro que eres útil. Póntelo de hoy, forma parte del equipo. Eso va a animar mucho a tu pastor.
Hermano, piensa en eso. Analiza tu cuerpo. Solo mira tu cuerpo. Todos los miembros de tu cuerpo sirven. Bueno, por la vieja de ti. ¿Por qué no? El gran tipo de ser libre y si no sirve, ¿por qué? Pero todo sirve en un mundo determinado, uno más útil que otro. Cuando tienes que sacar algo del bolsillo, ¿qué le tiene ayuda? Ya oreja, anda. ¿Y la oreja va? Por más que quiera, no va a sacar nada. ¿A qué le tiene ayuda? Ya puedo, anda. Nada, poco. ¿Verdad? Bueno, ya, ahora sí, el señor, ¿cómo podemos enfocar? Vamos a decir que va a ir, tampoco, pero si le decimos a la mano, no destaca lo que necesita. Todos son útiles, todos. No hay ninguno que sea inútil. Todos son útiles. Por más pequeño que sea, todos son útiles en determinado tiempo.
Lo que muchas veces sucede es que nosotros nos enfocamos en los ministerios de servicio, en los cuales los demás no puedan ver. Y es un error.
Nos enfocamos tanto en el deseo de servir en ministerio donde uno me pueda ver, que yo pueda mostrarme. Pero a veces son los menos importantes. A lo mejor el ministerio, cuando yo quiero servir en oración este año, quiero orar, voy a gastar tiempo de mi vida, cada día, y voy a tocarlo a media hora y media por la iglesia, por ustedes, por cada uno de los hermanos. Nadie lo ve, pero es un ministerio de los más importantes. Orar es tremendamente importante.
Nos enfocamos en lo más visible, pero quizás Dios está llamando a otros. Por tanto, mi hermano, asiste fielmente a la iglesia y demuestra que quieres ser parte del equipo, que quieres ser parte de este grupo de obreros que trabajan. Esto bendecirá tu vida y traerá mucho ánimo al pastor. Si tú quieres desanimarme, si tú quieres desanimar al pastor,
hablando de quienes los escuchan, no asistas a la iglesia. Es un gran desánimo. Y tú puedes contribuir a esa vida, a amarrar la vida. Pero cuando todos asisten, ¿cómo se dice en serio cuando nace y cuando canta? Así dice, porque uno por otro, el pueblo es el votante, ¿no?
Y a veces cambiamos a nuestro Dios por una hora de sueño o por una sábana más cómoda. Qué poco lo valora a nuestra vida. Hermano, busca oportunidades para usar tus dones, talentos, para la obra de Cristo. Conviértete en un ganador de almas. Anda y comparte. Hay mucha gente alrededor nuestro que está perdiéndose en el pecado y está. Hay mucha gente alrededor nuestro que está muriendo y está yendo al infierno. Anda, comparte con todos los que están alrededor tuyo. Comparte tu amor. Comparte el amor de Dios a ellos. Algunos te dirán que sí y te darán el abrazo y gracias por compartir a Cristo. Yo también soy de Cristo ahora. Pero otros te dirán que no. Pero tú estás cumpliendo una labor. Comparte el amor de Dios.
Dile lo que Cristo hizo por ti y lo que puede hacer por ellos. Algunas personas dicen, pero que yo no sé cómo testificar. No testifique. Dile lo que Cristo ha hecho en tu vida. Mira, antes de conocer a Cristo yo era así. Mi vida estaba vacía, no tenía sentido. Iba para allá porque iba con mi iglesia. Pero cuando conocí a Cristo todo se transformó, todo cambió. Él es el sentido de mi vida. Hoy estoy seguro de Él. Hoy estoy seguro de que mi modelo va a llegar a convertirse a Él. Y salimos de Él. Se va a la muerte, no, de la muerte no se escapa nadie. Usted escuchó la conmoción del relator que murió en la voz alta de la iglesia. ¿Es el otro que iba a morir? No. Pero yo por un lado, porque esto ya cayó de la corona y dejó dos días. Un tremendo, un futuro tremendo por delante. Joven. La muerte no me duele. ¿A dónde está? Hermanos, compártelo. Dice Santiago 5:19-20, hermanos, que alguno de vosotros, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad, y si alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Anda por ellos, anda por aquello que tú conoces. Si hay algo que me desesperaba cuando yo conocí a Dios, cuando tenía 18 años, tenía que utilizar el sueño y me desesperaba en la vida. Y me dije, bueno, realmente no. Y yo le dije, Señor, yo necesito compartir de ti a Él. Yo puedo dar testimonio que a mi familia, yo le dije mi papá. ¿Algunos sí? ¿Están en el camino? ¿Otros? No. Pero yo tengo la paz con mi corazón. De que le haga bien, de que ellos no podrán llegar a decir que nadie más, tu familia, tú le has compartido todo lo que has de Dios. Sería bien que no, tienes que hacerlo. Tú tienes que tener tranquilidad en tu corazón. A mi vecino, a todos mis vecinos cercanos, a todos les compartí el amor de Dios. Hay algunos que están en el ministerio trabajando, otros dijeron no, que están sumidos en la droga. No sabemos, pero tú tienes que tener la tranquilidad. ¿Amén? Número dos. Otra forma de alejar al pastor. Muestra interés, sensibilidad y deseo por la palabra de Dios. Muestra interés. Ustedes leyeron el pasaje ahí en la lectura de hoy, en Deuteronomio 17:14-20, y hay unas instrucciones para los futuros reyes de Israel. Nos muestran cómo podemos practicar el secreto de una vida fundamentada firmemente en la palabra de Dios. Deuteronomio. Vamos a Deuteronomio capítulo 17. Dice así la palabra de nuestro Dios. Versículos 18 y 19. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley y del original que está cuidado de los sacerdotes levitas. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. La promesa de Dios dice que si el rey lo hace, su reino será prolongado para él y sus hijos, de generación en generación. Eso significa, copia esta ley, del original copia, léela, medítala, muestra interés en la palabra. David tenía este deseo de oír, recuerda, de leer, de meditar, de estudiar la palabra de Dios todos los días. Pocos reyes consiguieron el ejemplo de David y prosperaron en sus vidas. Algunos reyes arruinaron la nación. ¿Por qué? Porque desestimaron la palabra de Dios. Y aquellos reyes que la pusieron en por obra fueron los tiempos más bendecidos de la nación. Hermanos, una pregunta. ¿Es importante para ti leer las Escrituras? ¿Por qué? ¿Por qué debe ser importante para ti? ¿Por qué este libro debe guiar tu vida? ¿Por qué este libro debe marcar tu vida? Fíjese lo que la promesa que Dios le dio al rey. Escribe esta ley para que la leas, la medites, la compartas con tus hijos, se las enseñes a ellos. Nosotros, si nosotros no aprendemos la palabra de Dios, con mucho menos la vamos a enseñar a nuestros hijos. Si nosotros no meditamos en ella, menos vamos a hacer que nuestros hijos mediten en ella.
Y llegará el día cuando Dios nos pregunte acerca de ella. Hermanos, ¿por qué? ¿Por qué debe ser importante la palabra de Dios? ¿Sabes? Hay muchas razones por qué debe ser importante. Yo quiero resumir en una, aunque hay muchas más, pero yo quiero compartir con ustedes una. ¿Sabe por qué es importante? Porque en la Biblia encontramos dirección. La dirección que necesita nuestra vida la encontramos en la palabra de Dios. ¿Hacia dónde va tu vida? ¿Cuáles son sus metas? ¿Se acuerda a pensar qué va a suceder en 5 años más con ustedes? ¿A dónde están? ¿Dónde serán? ¿Qué hace con los 5 años más? ¿Los que tienen el mismo de 4 van a tener 9? ¿Los que tienen 10 van a tener 15? ¿Y los que tienen 15 van a tener 20? ¿Hacia dónde van ellos? La Biblia es, hermano, la palabra de Dios. En ella encontramos dirección. ¿Por qué? Porque Dios es el dueño de nuestra vida. Para Él no hay nada oculto. Si Él es dueño de nuestra vida, Él sabe dirigirnos mejor que nadie, ¿no? ¿Sí o no? ¿Él sabe a dónde dirigirnos correctamente? Sí. ¿Él sabe a dónde dirigir nuestros pasos en la forma adecuada? Sí. ¿Él sabe cuál es el camino que debemos andar? Sí. Entonces, hermano, si es importante, si en ella encontramos dirección, ¿por qué no meditamos en ella? Mira lo que dice el salmista en el Salmo 37, versículo 23. Porque Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Cuando tú buscas a Dios en la intimidad de tu vida, Él va a guiarte por el camino correcto. Cuando tú tienes una comunión con Él y te dejas que Él pueda guiar y te llegue a dar los pasos necesarios, Él te va a aprovechar y te va a guiar. Y algunos quizás ni se imaginan lo que Dios tiene preparado en ese camino. Y no pregunten a muchos. Que iban para cualquier parte cuando Dios dijo, por ese camino, por ese camino. Hermanos, nada puede dirigir mejor nuestra vida que la palabra de aquel que nos creó. Nada. Nada puede dirigir mejor nuestra vida sino aquel que nos conoce. Nada puede guiar mejor nuestra vida sino aquel que conoce aún nuestras debilidades. No hay nada oculto de eso. Nada podemos ocultar. Los jóvenes tienen un tremendo desafío. No somos nosotros también, no somos nosotros mayores también, pero se pasan los jóvenes, tienen un desafío mucho más inmenso que el otro. Porque tienen toda una vida aún por delante y Dios no lo llama. ¿Sí? Entonces, ¿es importante el camino que ellos elijan ahora? Sí. Es importante porque ese camino determinará el resto de su vida. Es importante los jóvenes, es importante las personas que se van a casar. Sí, eso va a determinar tu vida, el resto de tu vida, va a determinar a tus hijos. Es importante. Dice que después de conocer a Cristo, la decisión más importante de tu hermano es conseguir la vida. Porque más a la vida de si te casas con un incrédulo, en vez de decir chao jefe, va a decir chao Dios. Tremendo. Salmo 119, 105. Lo conoce de memoria, ¿no? Hermanos, si Él nos dirige, estamos en la ruta correcta. Miren lo que dice Salmo 119, 105. Lo conoce, si yo digo la primera parte, usted repite la segunda. Lámpara es mi pie tu palabra. Y lumbrera mi camino. ¿Por qué no decir el salmista? Porque para las cajas de herrera la iluminación era tremendamente importante.
las lámparas encendidas en las casas no tienen necesidad de poner la lámpara de la calle del local. La lámpara de la misma que tu palabra
sombrera de camino. Nosotros no valoramos la electricidad hasta cuando hubo un terremoto. ¿Alguna vez cuando tenemos alguna caja pronto? Una semana, dos semanas sin luz.
¿Y en la noche qué hay que encender?
De la linterna. ¿Cómo vivieron nuestros padres antes, no? Sin electricidad. Y nosotros tenemos toda la tecnología del mundo para leer la Biblia, para poder escudriñar en ella. A veces no lo hacemos.
El salmista compara la palabra de Dios con una lámpara de aceite. Por eso era tan importante en las casas hebreas. Lámpara es a mi fe tu palabra, lámpara es a mi vida, lámpara es a mi caminar diario, lámpara es en mi estudio, en la universidad, en el liceo, en el trabajo. Lámpara es a mi fe tu palabra y lumbrera mi camino. En todo ámbito. Es ahí, la Biblia dice en el libro de Oseas que el pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento de Dios. La palabra de Dios nos dirige en nuestra obra, en nuestro camino. Hermano, una pregunta, imagínese si el mundo o actual no tuviese la palabra de Dios, ¿cómo sería el mundo? Un mundo en tinieblas. Sería tremendamente tenebroso.
Tremendamente tenebroso. La Biblia dice porque este Proverbio 6:23, guárdelo, subráyelo, atesórelo, márquelo en su Biblia, si usted acostumbra a marcarle la Biblia. Alguna gente dice, pero pastor, ¿cómo usted tiene esa Biblia ahí tan llena, toda tan llena de colores, marcada, rayada? Esta es la Biblia, me dijo alguien una vez. Y yo le dije, pues, porque esto es palabra de Dios, yo tengo que aprender, escudriñar, leer. Es gente que no toca, no raya, no hace nada con ella, pensando así como algo místico, ¿no? Pero marque el Salmo 6:23 y se lo marca. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Increíble. Camino de vida las reprensiones que te instruyen. Es este libro el que te da vida y vida abundante. Es lo que dijo Jesús. Este es el libro. Esta es la palabra que te da a ti vivir en vida abundante. Por esto, mis amados hermanos, cuando el pastor habla, tu maestro te enseña, confirma tu palabra, confirma la palabra. Tú puedes decir amén. A veces están como dormidos, ¿no? Amén. Hay algunos de pie. Hay algunos de pie. Número 3, vamos, la última parte. Esa primera parte. Tercero, otra forma de animar a tu pastor, de apoyar a tu pastor, es sométete al liderazgo de tu pastor. Hay cuatro gobiernos, hay cuatro autoridades que Dios estableció. El gobierno está bajo autoridad del gobierno. La familia, los hijos están bajo autoridad de sus padres. Y la cuarta autoridad es la iglesia. Dios estableció líderes en la iglesia. Anciano, pastor, diácono, maestro.
La Biblia tiene un énfasis especial en que cada uno de sus hijos debe someterse a las autoridades. Nos sometemos a menudo en el trabajo, en el gobierno, en la familia, pero también Dios estableció la iglesia como autoridad. Dice el pasaje, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, Romanos. Toda autoridad pertenece a Dios porque la rebeldía es el principio de la desobediencia. Hoy día la rebeldía es el principio básico del mundo. ¿Verdad? Hoy día la rebeldía es el pan de cada día. Ya no hay autoridad. Ya no se respetan las autoridades uniformadas. No se respeta nada. Este es el principio del mundo, la rebeldía. Y eso también ha entrado en la familia. Ha entrado también en la iglesia. Dios ha establecido autoridades. Toda la autoridad pertenece a Dios porque la rebeldía es el principio básico del mundo. Pero el principio básico de los hijos de Dios, ¿cuál es?
La obediencia.
Ese es el principio básico de un creyente. Cuando un creyente da su primer paso de obediencia, ¿qué hace?
Se lo bautiza.
¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué es el primer paso de obediencia?
Yo quiero bautizarme.
Yo recuerdo las primeras palabras cuando conocí a Cristo, lo dice Chan, ¿no? Lo primero que dije a mi pastor fue, pastor, yo quiero bautizarme. Pero más rápido sí, sí. ¿Pero por qué? Porque la Biblia dice que el que cree tiene que dar el paso de obediencia. Ya dijo, vamos a hacer un curso. Bueno, yo hice el curso, me sometí a la autoridad, hice el curso y finalmente me bautizaron. El primer paso. Hermanos, el principio básico de los hijos de Dios es la obediencia, el obedecer a Dios y someterse a la autoridad es el deber de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Recuerde, ¿quién constituyó a unos? Apóstoles. A otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, maestros. Cristo mismo instituyó y Él hizo el llamado. Hebreos 13:17, anótenlo en su apunte en este punto número 3. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Porque ellos velan por vuestras almas. No es fácil, porque un día tendré que dar cuenta cada uno de ustedes. Yo tendré que dar cuenta con cada uno de ustedes. Dice la Biblia que Dios, el deseo de Dios, es que yo lo haga con alegría. Y no quejándome. Escucha, Dios. Tú me dices, hermano, que no yo conozco. No, con alegría. Gracias, Señor, porque tú me desconociste, hermano. Y fue de gran ayuda del ministerio. Para hacerlo con alegría. Hermanos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Le ha causado dolor de cabeza a su pastor, usted, no? ¿Pregúntele? ¿Ah? Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad sus fe. ¿Se acuerda de mí? Todos los días dicen alguno. No, no sé si es buena o mala, pero ¿cuántos días de esta semana
oró por su madre? Inclinó sus rodillas y dijo, no vamos nada más, y lo dijo, yo lo voy a hacer. Yo sé que alguien está hablando siempre conmigo.
Hay alguien que no está, que siempre oraba por mí, que era la bonita isla. Yo le digo una cosa de animar a su pastor también, ¿eh? Recordando, acordaos de vuestros pastores que hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Si hay algo que ustedes deben imitar, es las cosas buenas de mí, ¿no? Y yo tengo un trabajo mucho más grande que realizar. Como tienen ustedes en su versículo ahí en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 2, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. La autoridad moral y espiritual del pastor proviene de haber sido puesto en el Señor, como dice el libro de Efesios. Pero en ello hay un versículo bien interesante, Hechos 20:28, usted lo puede anotar ahí. Dice, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre. Cristo les ganó a ustedes con su propia sangre. Mi responsabilidad es cuidarme a ustedes para que ustedes puedan llegar a cumplir el propósito de Dios. mis responsabilidades de pagarles a ustedes para los momentos difíciles que tendrán que enfrentar, para los momentos en los cuales quizás la desesperación, el desánimo, todo venga, que ustedes puedan decir, ah, pero el pastor nos enseñó que todo lo puedo decir que me mejor país. Cuando venga un momento de dificultad, de llevar la plata, usted puede decir, pero el pastor siempre ocupaba un versículo que mi Dios puede cuidar todo lo que os falta. ¿No? Cuando usted nos enfrentará muy difícil con el castigo. Y que ustedes no pierdan su fe. Si yo logro con ustedes, yo estoy pagado. Y ustedes puedan permanecer fieles a él. Tal llamamiento, hermano, se demuestra a través de una vida cristiana con amor a las personas y el estudio de la palabra de Dios. Yo quiero entregarles lo mejor a ustedes, pero también quiero que ustedes tengan interés y que la iglesia no sea una alternativa en la cual voy para pasarlo bien. ¿Me entienden? Y en verdad es una forma de vida bien práctica. No, yo quiero que usted pueda llegar a decir, yo voy a la iglesia porque quiero servir al Señor. Yo quiero ir a la iglesia porque amo a ese hermano. Yo quiero ir a la iglesia porque quiero agradecer a Dios por todo lo que me da durante la semana. Yo tengo, esa es mi meta, que ustedes crezcan. Y a veces pareciera que, oye, el pastor que es pesado, me exige y me exige. ¿Ustedes creen que yo le exijo para ustedes? O, perdón, ¿ustedes creen que yo le exijo para mi beneficio? Yo tengo conocimiento y necesito más conocimiento. Pero yo sé que ustedes necesitan el conocimiento. Ustedes deberían estar a primera hora aquí el domingo por la mañana, temprano, para decir, pastor, vamos, tengo 10 preguntas con respecto al tema romano. Y a veces siento que no tienen interés. Llegan con sus hojas ahí algunos. ¿Qué me pareció? Hermanos, este es un desafío, esta es una carrera de largo aliento. No dura un año, dura toda la vida. Toda la vida. Y yo siempre tengo un ejemplo que me conmueve, pero es un ejemplo válido, que me llenó de fortaleza. Y fue la vida de nuestro hermano José de Israel. Él estaba ahí dispuesto. Quizás no entendía todo, pero mucha que quería preguntar cosas importantes. Siempre pasó, tengo la pregunta. Vamos, ven. Entonces, después de la muerte de su nieto, otra corona, su solitario. Y muchos a su alrededor no aprendieron la lección. Muchos alrededor no aprendieron el valor de seguir a Dios vivo. Que en los momentos más difíciles es a mí. Porque Él nunca lo dejará. Pase lo que pase. Y así como somos todos un día, hasta el fin del mundo. Vamos a ver. Hoy principalmente queremos agradecer este tiempo. Por la generante de este tiempo, que te va a dar a la vida. Luego por cada uno de mis hermanos que están en la noche.
cada uno puede ir a su vida y puede ver en qué lugar le tiene a usted. Cada uno puede mirar su vida y reconocer cuál es la prioridad que le da a usted. Y usted debe ser lo más importante para nosotros. No hay nada en el mundo que se compare a la obra que usted ha hecho con nosotros. No hay nada en el mundo que tenga más valor de lo que usted demostró a cada uno de nosotros. Le anhelamos, Señor, un día estar cara a cara con usted. Sabemos que usted tiene el tiempo perfecto para cada uno. Pero mientras tanto estamos en esta tierra, Señor, denos el valor de demostrarle al mundo que usted es la persona más importante para nosotros. Denos el valor de decir a los demás que le amamos con todo el corazón. Denos el valor, Señor, para reconocerle en medio de nuestra vida diaria, de poder mostrarle a nuestra gente cercana que no hay nada más importante que usted en nuestra vida. Denos el valor también, Señor, para poder compartir de su amor con otras personas que le necesitan. Y luego, de forma muy especial, por aquella persona que está internada por un alcoholismo severo, que te pueda trabajar en su corazón, que él pueda ver que en Cristo hay esperanza. Gracias a Dios por permitirnos este tiempo en el cual podemos hablar de nuestras necesidades, de nuestra carencia, y que podamos reconocer qué es lo que yo puedo hacer para animar al siervo de Dios, para acompañarle en este equipo, en esta batalla, y que podamos formar parte de este equipo. Gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas aquí presentes, igual que los que crean en esta reunión. Pedimos su bendición a través de los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.
Muy bien, gracias.